Buenos días en esta mañana, Dios les bendiga. Ah, estamos aprendiendo. Qué bueno que estás con nosotros en esta mañana. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y quiero hacerte hincapié en algo rapidito, si me dejas por un segundo. Si estás aquí por primera vez, no te vayas rápido. Al terminar del servicio, afuera de las puertas, a mano izquierda, hay un letrero que dice cafecito con el pastor. Y me encantaría que nos encontremos ahí. Yo quiero orar por ti y tu familia. Así que por favor no te vayas rápido. Amén. Pero qué bueno que estás en esta mañana. Estamos estudiando la palabra del Señor y hemos estado hablando en una serie llamada Arrepentimiento. Y es 180 grados en el cual estamos mirando diferentes áreas en las cuales nosotros tenemos que volver al Señor. Las cuales nosotros en nuestra vida pareciera de que vamos de manera correcta, pero cuando miramos la palabra de Dios, lo que vemos es que estamos yendo por una área completamente incorrecta. La semana pasada, solamente para darte un repaso, estuvimos hablando de arrepentirnos de habernos moldeado al mundo. Y hablamos de las presiones del mundo y cómo el mundo tiende a poner su forma de vida en nosotros. Y muchas veces, si no estamos arraigados al Señor, terminamos pensando de que sí estamos siguiendo al Señor, pero tenemos muchas cosas del mundo que hemos dejado filtrar en nuestra vida. Y hoy continuamos en esta serie de arrepiento o 180 grados. En el año 2005, después de un año de estar casado a la mujer más bella del mundo, está conmigo. Mujeres dijeron, bien hecho, pastor, más vale. Nosotros, mi esposo y yo, decidimos tomar unas vacaciones. Y queríamos unas vacaciones para poder relajarnos. Todavía no teníamos niños en ese tiempo. Yo no sabía lo tremendo de estas vacaciones hasta que tuve hijos. No, pero se necesitan. Y ahora queríamos descansar y pasar un tiempo. Y buscando y hablando con familiares y amigos, nos dijeron para ir a Punta Cana. ¿Alguien sabe dónde queda Punta Cana? La República Dominicana, sí señor. Y nos dijeron, tú tienes que ir para Punta Cana. Y mi esposa y yo dije, oh, eso está tremendo, Punta Cana. Y mi esposa y yo comenzamos a buscar información sobre el lugar. Y mira, nos gustó lo que vimos por internet. Estaba súper chévere. Y luego yo me puse a pensar un poquito más allá. Yo dije, ¿cómo vamos a hacer este viaje? Y decidí de que nosotros deberíamos buscar un hotel que tuviese todo incluido. Si usted es como yo soy hombre, yo pienso en las comidas, en la estadía, en la diversión. Y si encuentro un sitio que pago un solo precio y está todo incluido, gloria a Dios. So, pensé eso y lo busqué, empecé a buscar y encontré un hotel de la línea hotelera Breezes. Y me pusieron unas fotos y un video que yo dije, nos vamos para Punta Cana. Y yo estaba súper emocionado porque yo me emociono en estas cosas rápido. Y nos enseñaron todas las cosas. Le dije a Emily, Emily está súper entusiasmada y emocionada. Estábamos contentos por nuestras vacaciones de Punta Cana, que las planificamos con unos cuantos meses de anticipación. Y bueno, estábamos ahí, finalmente llegó el día, tomamos el vuelo, llegamos a Punta Cana y del aeropuerto al hotel, tomamos un taxi, llegamos al hotel y ¡qué lindo el hotel, man! Quiero que sepas que estaba precioso. Y después, lo próximo cuando llegues al hotel es hacer ¿qué? El check-in. Gracias a aquellos que están despiertos conmigo esta mañana. El check-in, no. So, fuimos a hacer el check-in y estamos haciendo nuestro check-in. Y cuando estamos terminando de hacer el check-in, el muchacho nos dijo, por favor, no se vayan. Tenemos una persona que va a venir, un empleado nuestro que va a venir y le va a hacer lo que nosotros llamamos una orientación. Yo no sé si usted ha viajado mucho, si no, pero eso está un poco raro, ¿no? Yo lo que quiero es empezar mis vacaciones, bro. Yo no quiero orientaciones. Para eso yo lo hago en los Estados Unidos, orientaciones. Y bueno, Emily y yo nos miramos así como que, Bueno, ok, está bien, nos estuvo raro, pero bueno, vamos. Y comenzó la orientación. Y estuvo interesante porque el muchacho nos llevó a ver dónde quedamos los restaurantes, o el restaurante, porque no había muchos, era uno nada más. El restaurante, dónde quedaban las piscinas, dónde quedaban pues las otras cosas para hacer, ¿verdad? En el hotel, no sé qué, dónde están las recámaras y todo eso. Y todo chévere. Y luego nos llevó al sitio que estábamos esperando, la playa. Y yo dije, yes, pero me estuvo raro que la orientación parara en la playa, porque no importa dónde tú vayas, vas a encontrar la playa en Punta Cana, ¿no? Si estás en un hotel de estos. Y me acuerdo de que él me dijo, sí, esta es la playa nuestra. Y luego me dijo lo siguiente, ¿ustedes ven esta columna que está aquí? Y nosotros dijimos, sí. Pues de ahí para allá no se pueden pasar porque esa es la propiedad del otro hotel. Y después me dijo, ¿tú ves esta columna de aquí? Yo le dije, sí. Pues de ahí para allá no te puedes pasar porque aquí hay personas que secuestran a la gente. Piratas, dijo él, que secuestran a la gente. Piratas. Secuestro. Y de repente Emily y yo nos dimos cuenta de que las vacaciones tan esperadas y llenas de emoción que teníamos fueron contaminadas con miedo y temor. No fuimos a la playa, para que sepa. Pues tú sabes, si me raptan a mí, eso es un problema muy grande. Pasamos nuestras vacaciones dentro del hotel. Fuimos a la piscina porque quedaba dentro del hotel. Y dentro de las dos columnas. Pero usted sabe que nosotros como el pueblo de Dios, si no somos conmovidos y caminamos diariamente a través del Espíritu de Dios, podemos caer en la misma trampa. En la trampa de que nuestra adoración a Dios se mezcle con otras cosas y termina siendo algo que nunca esperaste o que nunca Dios diseñó para que fuera. Hacemos muchas veces de la iglesia algo más, algo a lo que asistimos, algo que se convierte en otro elemento de mi calendario, algo rutinario y sin vida. Y muchas veces necesitamos que nuestros corazones se arrepientan de ese tipo de enfoque para que Dios haga algo en mi vida, para que Dios vuelva a tocar mi corazón. En otras palabras, creo que tenemos que arrepentirnos de la religiosidad que hemos vuelto esto y volver a la adoración pura de Dios. Y mira, lo que quiero en esta mañana es hablarte sobre arrepintiéndonos por llevar una adoración distorsionada. Y para esto pues tengo que definir lo que es adoración. Y cuando estoy hablando de adoración, no solamente estoy hablando de nosotros levantar nuestras manos el domingo en la mañana y cantar canciones, sino que estoy hablando sobre lo siguiente de adoración, y tengo una definición para ti en esta mañana. Lo que quiero hacer hincapié sobre la adoración es lo siguiente. La adoración es entregar nuestra vida como sacrificio vivo por lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo. Esto es el cual se expresa amándolo, valorándolo y expresando ese amor a través de la obediencia y devoción a Él y lo que Él valora. Cuando estoy hablando de Él, estoy hablando de Dios. Eso quiere decir que cuando estoy hablando de adoración, estoy hablando de que el creyente en Cristo Jesús vive todos los días, todo lo que hace en todo tiempo es adoración a Dios. ¿Estás conmigo en esta mañana? La forma en que yo manejo mis finanzas, la forma en que yo manejo mis relaciones, la forma en la que yo manejo mi trabajo, en la forma en que yo manejo, en que yo le hablo a otros, en la forma en la que yo vivo mi vida, en la forma en la cual yo tengo el schedule de mi vida, en la forma en que yo tengo los éxitos y los planes de mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo para el creyente es adoración a Dios. La adoración no es un domingo en la mañana, levantar la mano, cantar tres canciones y me voy para la casa. Eso es la contaminación de la adoración, en el cual te deja pensar y te deja creer que mientras tú pases por las puertas de la iglesia y llegas al templo y te sientas y levantes las manos y todo el mundo te vea bien, hiciste en la X en la cajita y estás bien, el checkbox, y te vas para tu casa. Eso no es adoración, eso es cantar. Eso es aparentar. Ve conmigo a la palabra del Señor, porque quiero hablarte sobre este tema y quiero que la palabra del Señor nos hable en el día de hoy. Estamos en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio del Nuevo Testamento, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 22. Y mira cómo dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con las ovejas, con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas le dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señales puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Arrepintiéndonos por una adoración distorsionada. ¿Y cómo podemos regresarnos a Dios teniendo una adoración pura? Pues lo primero que tengo que hacer es que tengo que reconocer nuestra propia distorsión. Si te estás tomando nota, este es el punto número 1 en esta mañana. Lo primero que tengo que hacer es reconocer mi propia distorsión. Y mira lo que está pasando en la palabra del Señor. Juan nos presenta este evento y nos muestra algo exacto para que nosotros entendamos hasta dónde había llegado el pueblo de Dios. Y nos deja saber Juan de que lo que está ocurriendo aquí está ocurriendo durante el tiempo de la Pascua. Ahora, déjame explicarte lo que es la Pascua. La Pascua es una celebración que Dios le dio a los israelitas para conmemorar el acontecimiento fundamental de la liberación de los israelitas de Egipto. Y mira lo que ocurrió. Los israelitas estaban en Egipto. Dios le dijo que los iba a sacar de ahí. Mandó 10 plagas al pueblo de Egipto. La última plaga se llamaba el ángel de la muerte que el Señor envió. Dios lo envió para que matara a todos los hijos primogénitos de los egipcios. Y le dijo a los israelitas que ellos tenían que tomar sangre de un cordero y ponerlo en el dintel de las puertas de sus hogares. Así cuando pasara el ángel iba a pasar por encima de esos hogares y no iba a matar a los niños de los israelitas. Y ahora, después que salieron de Egipto, Dios le dio a ellos una celebración para recordar lo maravilloso que Dios había sido con ellos, libertándolos de la muerte de las manos de los egipcios. Y ahí es que sale la Pascua. Pero mira esto, mira cómo Dios quería que ellos celebraran la Pascua. Y esto se encuentra en Éxodo capítulo 12, del 3 al 6, y te estoy dando un poquito de clase de historia para que entiendas un poco del Antiguo Testamento. So, ¿cómo quería Dios que se celebrara este acontecimiento o que se celebrara esta celebración por lo que la liberación de Dios o de la liberación de los israelitas de Egipto? Mira lo que dice Hechos capítulo 12, versículos 3 al 6. Dice: hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día décimo de este mes todos tomarán a un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesitan, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja debe ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, el que cuidarán hasta el 14 del mes, día en el que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará a caer la noche. Dios le dio unas especificaciones a los israelitas cómo hacerlo. Tenía un cordero o un cabrito de un año en el cual tú vienes criando en tu casa. Lo vas a cuidar por estos 14 días. En el día 14 del mes tenía que ser sacrificado, tenía que estar sin mancha, tenía que ser un cabrito de un año, ¿ok? Y la familia lo iba a sacrificar en ese mes. Y lo que ocurrió fue que a través de los años, a través de las guerras, a través de los diferentes imperios que fueron captando a Israel, empezó el pueblo a tergiversar y a contaminar lo que Dios había dicho para hacer. Entraron en la tierra prometida y todas estas cosas pasaron y empezó a cambiar el diseño. Se fueron alejando y alejando y alejando hasta el punto de lo que leímos en esta mañana. Lo que leímos en esta mañana, te pregunto, ¿es igual a lo que vimos en Éxodo? Para nada. Mira el punto que llegaron. Ya no se celebraba la Pascua en los hogares, sino que en el templo. Ya el sacerdote había permitido que se vendieran otros tipos de animales que Dios no había incluido. Y aún más, se vendían dentro del atrio donde los gentiles iban a adorar al Señor. Tenían cambiadores de dinero. Y mira lo que ocurría. Los israelitas venían de todas diferentes partes del mundo a Jerusalén. Los hacían llegar a Jerusalén. Pero esta gente traía su propia moneda. Y como traían su propia moneda, los sacerdotes y las personas del templo no aceptaban las monedas, sino que solamente la moneda que estaba en Jerusalén. So ahora lo que hicieron, tengo una buena idea, vamos a poner cambistas de dinero dentro de la iglesia para así hacerlo más fácil. Déjame traer no solamente corderos, pero palomas, y déjame traer bueyes, y déjame traer otras cosas también para poder vender. Y lo que vemos es que ya el interés por la responsabilidad de lo que Dios había establecido se había alejado gracias a la conveniencia. Eso es muy difícil. ¿Cómo que yo tengo que levantar un cabrito? ¿Cómo que yo tengo que matar a este cabrito? Te pregunto, ¿ves la progresión? ¿Ves lo que Dios había mandado y ves dónde estaban? Y usted puede decir, bueno, pastor, pero sí, pero esto es en el Antiguo Testamento y Dios nos está llamando en esta mañana a matar a ningún cabrito. ¿Ok? Es verdad. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, que la iglesia de Jesucristo tiene que ser hoy. Ve conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. La palabra del Señor dice esto: así pues, los que recibieron su mensaje, los creyentes, fueron bautizados. Y en aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Te pregunto, ¿estás atado a lo que Dios quiere que haga la iglesia? ¿Que haga la iglesia? Todos estaban asombrados por los prodigios y las señales que realizaban los apóstoles. Todos creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo, ni un solo día, de casa en casa, compartían el pan, y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que se iban siendo salvos. Te pregunto, ¿cómo funciona la iglesia de los Hechos? Era un pueblo centrado en Jesús, en que ellos estaban siendo discípulos y haciendo discípulos. Y encima de eso eran generosos, no solamente con los de afuera, pero con los de adentro. No dejaban, no se iban al juego de béisbol, sino de que hacían del congregarse una prioridad. Eran alegres. Alababan a Dios. Tenían buena reputación en el pueblo. Esa es la imagen de la iglesia que Cristo nos ha dejado. Esa es la pureza que Dios ha llamado a su iglesia. Ese es el tipo, hermano querido, de adoración que Dios está y requiere de su iglesia. Jesús quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. De que esto no sea una pasarela de yo venir los domingos, sino que sea un encuentro con el Cristo de la vida. De que yo venga con corazones dispuestos a adorar al Señor. Pero ¿tú sabes dónde nos encontramos muchas veces en la iglesia? Nos encontramos de que la mayoría de la gente ponen por encima la localidad que las personas. No, más valen que tengan aire acondicionado porque si no, no voy. Más vale que las sillas estén bien puestas, que haya estacionamiento suficiente para mí y los míos. Eso sobre la gente. Es más, no solamente eso, hacemos las preferencias más grandes sobre nosotros incorporarnos al cuerpo de Cristo. Y nuestras preferencias son preferencias de consumidores. Y pretendemos que la iglesia las llene. Hoy llegué allí y no había suficientes personas para cuidar a mi niño en la guardería. ¿Qué se creen ellos? No sé, pero hoy esa alabanza de adoración como que no estuvo muy buena. Ellos tienen que hacer mejor. Y el concepto es satisfacer mis necesidades en vez de envolverte tú con tus talentos a la iglesia. Es más, te voy a decir más. Nos hemos vuelto más pasivos que llenos de propósito. Nos hemos vuelto pasivos en nuestra misión de ser y hacer discípulos, en lugar de tener el propósito de esta misión con mi prójimo, con la persona cerca de mí. Lo que hago es, ¿qué digo? Que otros le hablen, porque ahora yo no tengo tiempo. Te pregunto, a raíz de lo que te he expuesto, ¿estará tu adoración distorsionada? Es más, si entra Jesús por esas puertas en el día de hoy, ¿estaría contento con tu adoración? Número dos, ¿cómo regreso a una adoración pura? Permitiendo que Jesús nos regrese al diseño de Dios. El capítulo 2 del libro de Juan, versículo 16, cuando Jesús entra al templo y ve todo lo que está ocurriendo y cuán lejos están del diseño original de Él. Lo primero que hace Jesús es que dice estas palabras, dice: saquen esto de aquí. Esto es un regaño de parte de Jesús para que paren el comportamiento. Yo fui maestro de escuela superior por 5 años y medio. Y déjame decirte que no es nada fácil ser maestro de escuela superior. Si eres maestro de escuela superior, yo voy a estar aquí al frente después del servicio, quiero orar por ti. Yo sé lo difícil que es. Pero cuando yo era maestro, era un maestro versus 35 estudiantes. Y cuando los estudiantes no quieren prestar atención y se ponen rebeldes y empiezan a hacer su cosa, uno como maestro tiene unas cuantas opciones, si quisieras. Pero tú puedes ir como maestro, ir: mira, por favor, tranquilícense. Pedrito, mira, por favor, Pedrito. O tú puedes decir: Juanita, por favor, baja la voz, baja la voz. Ese maestro no era yo. Déjame dejarte saber cómo lo hacía el maestro Ramos. ¡Mira, nene! ¡Sit down! Yo, la voz mía era más alta que la voz de ellos. Y había una autoridad que yo me arropaba de ella cuando le decía a los niños que se tenían que callar y sentarse. Y lo mismo está diciendo Jesús en medio de esto. Jesús llega a la escena. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la escena? Paloma paseando por todos lados, los bueyes, la abuelita haciendo, la gente comprando las monedas en el piso. Y cuando Jesús ve eso, Dice, pero que han vuelto de mi casa. ¿Qué ha pasado con la adoración que te llamé y que te quise que fueras envuelto para que fuera una relación conmigo? De repente se ha vuelto en un mercado. Y ahí viene Jesús y empezó. No puedo virar esta mesa ni aquella porque se daña. Pero vino Jesús y empezó a virar mesa. Y tú te imaginas lo que ocurrió. El dinero por el piso. ¿Usted sabe qué pasa cuando el dinero da el piso? La gente brinca de todos lados. Empiezan los animales. ¡Ia! ¡Ia! ¡Los pájaros! ¡Bua, bua, bua, bua! Se formó un reguero. ¿Por qué? Porque Jesús quería llamarle la atención para que pararan lo que estaban haciendo. Y en esta mañana, hermano querido, de la misma manera, Dios quiere recordarte la razón por la cual Él te llamó. Te llamó para tener una relación íntima contigo, para que tú no dejes que las cosas que hay en el mundo distorsionen la manera de adorar. No, es que el domingo yo lo puedo, yo voy el próximo porque es que hoy no me siento bien. No, has de venir a la iglesia algo que no se cambie por nada. Has de servir al Señor tu número uno en tu vida. Has de tener una relación con el Señor, lo más importante en tu vida. Eso es lo que Dios está llamando, hermano querido. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Dios te dice, vuelve al diseño original. Vuelve al diseño original. Se trata de tener una relación con Jesús que los demás puedan ver. Se trata de dejar que Jesús te cambie. Se trata de vivir arraigados de Él, de depender de Él, de que Jesús sea tu esperanza, que sea tu rescate, que sea tu anhelo, que sea tu fuente de vida. Vuelve, hermano querido, al diseño original. Jesús le puso un pare a esta gente para que volvieran una vez más a donde Él, a lo que el Señor los ha llamado a hacer. El Señor le hace la pregunta, Jesús le pregunta, le dice, no vuelvan, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. ¿Tú sabes por qué? Porque lo habían tornado en un mercado. Y eso no era el diseño de Dios. Número 3, y con esto cerramos en esta mañana. ¿Cómo regresamos a una adoración pura? Regresando al plan redentor de Dios. Mira qué interesante. Jesús crea todo ese relajo dentro del templo. Y mira en el verso 18, mira lo que le dicen los que se supone que supieran de Dios, los estudiosos de la palabra, los que se supieran que estuviesen en contacto con Dios más que todos, los que se supone que estuviesen más cercanos a Dios. Mira lo que dicen, versículo 18, dicen, entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Yo no sé tú, pero ese tipo de pregunta es como si ellos no supieran quién era Jesús. Es como si ellos mismos no entendieran los estatutos de Dios. Es como si ellos, en su mente había sido cauterizada por tanto tiempo de que yo no veo nada mal con lo que estoy haciendo. Yo no veo nada malo con lo que estoy haciendo. No te estamos hablando de que lo es bueno o malo. Lo que te estoy hablando es el diseño de Dios. Para mí, todas las cosas que yo hago son buenas. Ahora pregúntele a mi esposa si eso es verdad. Para mí, la manera que yo hablo con mis hijas es buena. Ahora pregúntele a ellas si es verdad. Y yo creo que Dios te ha llamado y nos ha llamado para que nosotros pudiéramos entrar una vez más en esta relación. en el cual nosotros recordemos y entendamos lo que Él quiere, cómo Él quiere ser adorado. Jesús lo dijo de esta manera, que Él quiere que lo adoren en espíritu. Fácil, ¿no? La otra, y en verdad, en espíritu y en verdad. La verdad de la manera que vives tu vida, hermano querido, de la manera que manejas tu dinero, de la manera en que manejas tus talentos, tu tiempo, tu relación con Él. Señor está diciendo: vuelve a mí, por favor, vuelve a mí. Reconoce que has tergiversado la manera de adorar que has hecho en tu vida y cómo hoy en día te sientes como un cristiano alejado de mí, con una llama apagada dentro de mí. Hoy te digo: vuelve a mí. Los judíos, creyendo que le hablaban a cualquier persona, cuando en realidad le estaban hablando a Emmanuel, Dios con nosotros. Yo estoy convencido que Dios te está llamando en esta mañana a arrepentirte por lo lejos y lo distorsionado de tu adoración a Él, por la manera en que has distorsionado tu adoración a Él gracias a tu propio beneficio. El poder arrepentirte de la manera que hasta el día de hoy has dicho: Dios tiene que estar bien con eso. Ahora mira, termino con esto en esta mañana. El arrepentimiento, la definición nuestra de arrepentimiento es la siguiente: es una convicción sincera de que he hecho algo mal. Lo segundo es un sentimiento profundo de que me duele por haber reconocido estas áreas en mi vida donde he pecado contra Dios. Número tres es un alejamiento, un pare de mi estilo de vida pecaminoso. Y número cuatro es un giro. Hay una acción, hay un giro de regreso a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. No el que se da en el pecho, que dice: qué malo soy, y me voy a la casa de la misma manera que entré. Es diciendo: Señor, perdóname, límpiame, te entrego mi vida y torno a una vida que honra a Dios. Tú sabes que el día de hoy es un buen momento para eso, porque nosotros todos los principios del mes subimos a la mesa con Dios y tomamos lo que se llama la Santa Cena. Y la Santa Cena está reservado para aquellos creyentes, aquellas personas que han creído en Cristo Jesús como su Salvador personal y que han puesto su fe y su esperanza. Para aquellos que se han bautizado y que han separado su vida para servir al Señor. Yo te digo en esta mañana que si ese eres tú, te pido por favor que tomes esta cena con nosotros. Pero si en el día de hoy tú dices: pastor, yo todavía no he aceptado a Cristo Jesús, o yo todavía, pastor, no he tomado el próximo paso espiritual en mi vida del bautismo, te pido por favor que no la tomes en esta mañana. Pues esto es lo que quiero hacer. Te quiero dar un minuto para que te pongas de pies y para que le pidas perdón al Señor por tus pecados. Ponte de pie en esta mañana. Pídele al Señor que te limpie de tus pecados, que limpie tu vida. Ujieres, vayan preparándose para la mesa del Señor en esta mañana. Órale al Señor. Ahí donde estás, órale al Señor. Dile: Señor, perdóname por tratar de llevar una vida de adoración a ti que no te agrada a ti, Señor. Una vida de adoración que no conlleva o que no sea la manera en que tú quieres ser adorado, Señor. Dile al Señor en tus propias palabras: arrepiéntete en esta mañana de tus pecados. Ora al Señor. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y te pedimos en esta mañana que nos perdones, Señor, por la manera distorsionada que te hemos adorado, Señor, creyendo, Señor amado, que la adoración a ti, Señor, está bien de la manera que yo la haga. Señor, perdónanos porque tú nos has llamado a un diseño más alto. Nos has llamado a adorarte a ti en espíritu, de una manera transparente contigo, de una manera conectada contigo, pero una manera vivida, en verdad, en el cual la gente pueda ver de que tú vives en mí. Nos hemos salido de ahí, Señor. Hoy nos reenfocamos una vez más a ti y te pedimos: perdónanos, Señor. Límpianos en el nombre de Jesús. Amén, amén.